Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 30 de mayo. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que sigan la transmisión de esta rueda en la que nos darán a conocer el mapa de puntos de riesgo por inundaciones de la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto tener al maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del CUSH. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al licenciado Andrés García Rosales, representante de la empresa GeoCiter. Muy buenos días.
Buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Luis Valdivia. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por venir a la convocatoria. Como ustedes saben, pues ya llevamos muchos años nosotros, previo al temporal de lluvias, hacer como un informe acerca de las condiciones, ¿no?, que vive el área metropolitana con respecto a uno de los problemas más importantes ambientales que tiene el área metropolitana, que es el tema de inundaciones, porque ya tiene implicaciones en el tema, pues, de la seguridad de los habitantes, independientemente del costo económico que representa para la ciudad el hecho que año con año las inundaciones se incrementen de manera considerable en cantidad y en peligrosidad. Entonces, nosotros este año queremos mostrar cuatro temas importantes que nosotros consideramos fundamentales para darle el seguimiento al problema de las inundaciones. Y es primero ya tenemos una página de internet que es está abierta al público, que en unos momentos el licenciado Andrés va a mencionar un poco cómo está la estructura de la información. Y aquí estamos subiendo toda la información del punto de vista para la difusión de carácter científico. También tenemos artículos de carácter técnico, pero principalmente le estamos dando ahorita la orientación a la parte de la difusión del conocimiento del problema para que la gente cuente con información y esa información sirva para que tomen las debidas precauciones y decisiones, porque como hemos visto desde hace ya algunos años y particularmente el año pasado, pues las inundaciones incluso llegan a provocar pérdidas de vidas, como lo que sucedió el año pasado en el paso a desnivel de servidor público con periférico. Entonces aquí está la información, se llama georriesgosjaliscos.com. Es una colaboración entre la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Geografía y la empresa de consultoría GeoCiter. Entonces aquí nosotros estamos tratando de subir información de difusión donde ustedes pueden ver que consiste pues en información a nivel estatal. Tenemos información a nivel estatal que tiene que ver con el Atlas Estatal de Riesgos, tenemos información a nivel metropolitano. Estos son los dos marcos de referencia, el estatal y metropolitano. En el estatal se alimentó de información de un convenio que se hizo ya hace varios años con la Unidad de Protección Civil. El metropolitano básicamente nos hemos orientado al tema de inundaciones y hundimientos. Y en el tema de inundaciones tenemos que ya le estamos dando un seguimiento particular al tema de las inundaciones cada temporal de lluvias, porque está alimentando una base de datos que ya llevamos como unos 15 años que la estamos construyendo. Esta base de datos es muy importante porque no nomás nos permite tener un mapa como tal para poder identificar los sitios, que es fundamental para el tema de protección civil, sino es un mapa de los sitios donde nos permite entender la distribución del fenómeno del punto de vista técnico, y esto nos permite establecer las relaciones con cuáles son las políticas públicas que se han implementado a lo largo de 40, 50 años y que han ocasionado que el problema se incremente. Entonces, para nosotros es muy importante entender el fenómeno desde el punto de vista espacio-temporal para ver cómo ha evolucionado las inundaciones y cuáles han sido, digamos, las causas de que esta evolución se incremente en el punto de vista de superficie y en el punto de vista de peligrosidad. Entonces, aquí nosotros el primer tema es que previo al temporal de lluvias vamos a subir todas las estadísticas del temporal pasado. Y rápidamente puedo comentar que el temporal pasado fue muy irregular, empezó a llover muy tarde, pero curiosamente hubo muchas tormentas y esas tormentas ocasionaron muchas inundaciones. Más o menos fueron 19 eventos de inundación que ocasionaron más o menos alrededor de 200 sitios inundables. La inundación más peligrosa fue la que se presentó en septiembre en el paso del nivel de del servidor público y periférico, donde desafortunadamente murieron dos personas. Entonces, a partir de ahí nosotros establecimos una clasificación de los pasos de nivel más peligrosos. Entonces, esa información se va a liberar en los próximos días, ya está a manera de una pequeña aplicación sencilla que la puede consultar la población, donde puede observar cuáles son los sitios que se inundan, cuáles son los sitios más peligrosos que se inundan y cuáles son los pasos de nivel más peligrosos. Entonces, esta aplicación se va a liberar entre lunes y martes para que, otra vez insisto, que es muy importante que la población cuente con información que le permita tomar decisiones, porque desafortunadamente, debido al crecimiento urbano acelerado, a la anarquía de este proceso de urbanización, a la falta de políticas efectivas por parte de la autoridad, y la manera en que se está urbanizando el entorno, hemos observado que se ha incrementado la peligrosidad. ¿Eso qué significa? Que está aumentando la frecuencia de las zonas que se inundan. No nomás hay más superficie, hay 31 sitios que se inundan más a partir del 2018, lo hemos contabilizado, son 31 sitios nuevos. Pero no nomás es un nuevo sitio, sino estos, muchos de los sitios que tradicionalmente se han inundado, por ejemplo, Plaza del Sol, el DEAN, el Ferrocarril, Colón, particularmente, por ejemplo, Colón, hemos observado que hay más agua y hay más velocidad, y es más frecuente la inundación, entonces, por lo tanto, es más peligrosa. Entonces, es muy importante que la gente pueda identificar estos 180 sitios que nosotros tenemos identificado como zonas más peligrosas, para que en un momento determinado tomen las medidas pertinentes para resguardar su vida y su propiedad. Entonces, esa sería la primera información. La segunda información la va a comentar Andrés con respecto, más o menos a grosso modo, cómo está la estructura de la página de internet.
Adelante, licenciado Andrés García Rosales.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, justamente entre la colaboración de la consultoría que hemos hecho los últimos 3 atlas de riesgos autorizados por SENAPRED en el estado de Jalisco, 2 de ellos metropolitanos y el Departamento de Geografía, hemos lanzado esta página que se dirige principalmente a la ciudadanía, ¿no? Donde podemos consultar a través de infografías, mapas, publicaciones, artículos, diferentes temas, principalmente los que tienen que ver con riesgos de tipo natural, ¿no? Sean las inundaciones, los sismos, los ciclones. En ella, pues, navegando a través de las diferentes pestañas, podemos encontrar, por ejemplo, un mapa que pueden consultar las principales zonas de inundación en el apartado de mapas, en esa pestaña, ¿no? Al igual, publicaciones que se han hecho, y les recuento que hemos tenido a través de todos de estos años con la base de datos de inundación, ¿no? De la misma manera, lo comentaba el maestro ahorita, ¿no? En los próximos días se va a seguir actualizando la página, ¿no? Vamos a seguir subiendo y posterior al temporal de lluvias de este año, vamos a recabar la información para publicarla y darla a conocer. Como vemos, algunos de estos mapas son interactivos. ¿Esto en qué beneficia? Pues que a través las personas pueden consultar de manera gratuita el mapa y ver qué zonas son las que se están inundando o comúnmente son las que llegan a ser de mayor peligrosidad, ¿no? Estos mapas y toda esta información es totalmente gratuita. Tenemos algunas de ellas que son infografías que también se han elaborado, que están abiertas totalmente para el público y son de consulta para poder gestionar y poder dar a conocer los principales sitios de riesgo de la metrópoli.
Muy bien, y a partir del mapa, nosotros le llamamos mapas estáticos a esta información, y ya tenemos una pequeña aplicación que se va a liberar en los próximos días, donde el mapa es dinámico. Es decir, nosotros podemos posicionarnos en algún punto y podemos darle clic, y aquí aparece la zona peligrosa y el nombre de la zona peligrosa. Entonces, esto es muy fácil, se puede consultar de manera muy sencilla. De las 180, estas son las 180 zonas más peligrosas de acuerdo a estos criterios que nosotros hemos definido de frecuencia, velocidad del agua y altura de la inundación. Entonces, esta aplicación es muy sencilla, donde toda la población pueda tener acceso a poder identificar cuáles son los sitios más peligrosos y tomar las medidas precautorias, porque desafortunadamente, como les he comentado anteriormente, cada año hemos observado mayor incremento en superficies y mayor peligrosidad. Entonces, ese sería otro de los temas que nosotros estamos trabajando, y obviamente toda esta información, todos los mapas se están basando y se están apoyando en análisis de carácter técnico. Entonces nosotros ahorita lo que estamos haciendo es hacer pequeñas infografías de difusión a la población. Después se va a hacer un documento técnico, más o menos dentro de un año. Por ejemplo, aquí tenemos 12 temas que ya están abordados desde el punto de vista técnico, y esta información pues apoya la explicación técnica del fenómeno, que nos permite entenderlo desde el punto de vista técnico. Y la idea de todo esto tiene dos objetivos principales: información a la población para la protección civil, y dos, que sea información técnica que en un momento determinado pues le ayude a la autoridad a cambiar la política que ha llevado a lo largo de 80 años y que no ha funcionado, que es decir, hacer más colectores, hacer más bocas de tormenta, limpiar las bocas de tormenta, limpiar los canales, porque siempre se justifica la autoridad diciendo que el problema de las inundaciones tiene que ver con la basura, con que se tapan las alcantarillas, con que se tapan los canales, pero en realidad tiene que ver con una transformación radical de las condiciones del ciclo del agua. Es decir, se urbaniza, se altera los procesos de filtración. Guadalajara era muy rica, sus condiciones geológicas de Guadalajara hacían que una buena parte de la lluvia que se precipitaba en tormentas intensas se infiltrara por las condiciones de un subsuelo permeable generado por pomes. Entonces, al urbanizarse, pues se abate la infiltración y se dispara la escorrentía. Y si eso le aunamos que muchos de esos cauces desaparecieron y se tomaron malas decisiones técnicas para sustituir los cauces por colectores. Entonces, uno de los principales errores es haber sustituido el río San Juan de Dios por un colector. Pero a partir de ahí, ese mal ejemplo se ha replicado a lo largo de los años y no se ha entendido que pues no se puede transformar radicalmente las condiciones del medio natural, y más en una ciudad donde las características principales es que llueve mucho, ¿no? Más o menos 930 milímetros, pero no nomás llueve mucho, sino una buena parte de esas precipitaciones que se generan es a través de tormentas intensas, ¿no? Entonces, ante esta condición, pues la ciudad se vuelve totalmente vulnerable, como lo que vimos ahora hace dos días, que la primera tormenta ocasionó otra vez inundaciones en los pasos a desnivel, ocasionó corrientes muy fuertes, muy peligrosas, por ejemplo, en la zona de Periférico con Tezistán, debido, digamos, a ese incremento del proceso de urbanización, donde no se toma en cuenta que hay un cambio radical en el ciclo del agua, y por lo tanto la autoridad debe de tomar acciones que va más allá de crear infraestructura, porque tampoco hay dinero suficiente para seguir creando infraestructura y aumentar cada vez más grande el tamaño del tubo del colector, porque pues eso sería imposible. Entonces tiene que cambiar la estrategia de la autoridad. La autoridad tendrá que incorporar nuevos profesionistas necesariamente, no nomás debe haber arquitectos, ingenieros, sino debe haber geógrafos que entiendan mejor los procesos de cambio en el ciclo del agua y que permite establecer estrategias un poco distintas. El CIAPA quiso establecer una estrategia en el año 2013 con el programa de manejo integral de inundaciones, el PIMI, pero hizo acciones muy aisladas y en vez de ayudar provocó muchos problemas. Por ejemplo, en la zona de San Rafael provocó muchos problemas, la ampliación del DEA no fue suficiente, se sigue desbordando, hizo colectores por ejemplo en Felipe Zéter, en Tuberosa, y no solucionaron los problemas, hicieron algunas obras pequeñas que en vez de ayudar incrementaron la peligrosidad, por ejemplo en la zona de Patria con Américas. Entonces sí se necesitan profesionistas que incorporen una nueva visión para poder atender un problema que ya implica el tema de seguridad de los habitantes. Entonces más o menos es lo que nosotros quisiéramos externarle, y toda la información aquí está ya en la página de internet. Entonces ustedes pueden tener acceso a la página de internet y buscar la información que consideren conveniente para poder ayudarles a sus reportes.
Muchas gracias, maestro Luis Valdivia. Vamos entonces ahora a la sesión de preguntas. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio. Iniciamos con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle al doctor, nos habíamos quedado en años pasados que aumentó el número de puntos de inundación, creo que era arriba de 500. ¿Este año ya cuántos suman? Porque son 180 que son muy peligrosos, pero en total, ¿cuántos hay?
En total son 570 en general, donde decir hemos encontrado más de tres registros. Entonces, para nosotros más de tres registros significa una zona inundable. Y de esos sitios con esas características son 570. Y no hemos todavía sumado los de ese temporal de lluvias. Hemos estado un poco más elaborando precisamente estas pequeñas infografías técnicas que nos ayudan a explicar pues por qué estamos sufriendo este problema en Guadalajara. ¿Qué nos está pasando y qué nos pasó? porque mucho de lo que sucedió en la Guadalajara de los 50, de los 40, de los 70, tiene que ver con lo que está pasando ahorita. Entonces tenemos que tener un poco la memoria de cómo se transformó el territorio, qué implicaciones tuvieron las transformaciones, qué implicaciones tuvo, por ejemplo, cambiar el colector por el río por el colector, o desaparecer cauces muy importantes como el del Arenal, o desaparecer cuerpos de agua como el Agua Azul, o que se urbanizaran zonas antiguas de anegamiento como el Algodonal, que ahora es la colonia del ferrocarril. Entonces, un poco necesitamos recuperar la memoria de cómo se dieron esas transformaciones y las implicaciones que tiene para la funcionalidad. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es, digamos, tener un documento técnico que soporte la explicación del mapa de inundaciones, porque es un mapa que tiene dos características: tiene información histórica y tiene información actual. Y el mapa de nosotros es el único mapa que tiene información histórica validada, es el único. No hay ningún otro mapa de ninguna otra institución, ni Limeplan, ni Protección Civil, que tenga la información validada la que tenemos nosotros. Entonces, eso nos permite entender darle seguimiento a la evolución de las inundaciones. Entonces, ha sido un esfuerzo de muchos años que ahorita estamos por terminar, y eso nos va a permitir generar el documento técnico que nos interesa mucho para que la autoridad entienda un poco que va más allá de que las inundaciones tienen que ver con falta de infraestructura y con problemas de basura, ¿no? Realmente ese no es el problema principal.
También menciona que son 180 puntos. ¿Cuáles son algunos de estos que ustedes podrían destacar?
Pues los que podamos destacar que se han vuelto, que son muy peligrosos, por ejemplo, Colón, Isla Raza. De hecho, el año pasado fue excepcional. Una inundación, la capacidad de arrastre que tuvo el agua debido a la urbanización de la parte alta y a la incapacidad de los colectores, porque todos los colectores que se han hecho desde 1900 tienen que ver con quitarle la presión al colector San Juan de Dios. Todas las acciones que se han hecho, eso ha sido una obsesión por parte de la autoridad, hacer colectores que le quiten la presión, porque precisamente cuando empezó a crecer la ciudad se entubó el colector tratando de sanear el agua. Entonces eso confinó la capacidad hidráulica, y de luego se dieron cuenta a lo largo de los años pues que era un problema muy serio. Entonces empezaron a hacer colectores para quitarle esa carga, pero no se ha solucionado. El último colector importante fue el intermedio poniente que pasa aquí por Alcalde, y ese es el único que más o menos está funcionando. Pero el colector López Mateos, como ustedes lo pueden ver en el cruce de Avenida México con López Mateos, el colector incluso no tiene capacidad de captar agua y conducirla, sino está emitiendo agua a la superficie. Entonces esos colectores ya están trabajando bajo presión, e incluso pueden generar algún problema a futuro, porque puede generar problemas en la estructura propia del colector. Incluso obras como el paso desnivel de Las Rosas hace unos 10, 12 años ocasionó que el colector no quedara confinado, entonces se rompió, se fracturó y se inundó en cuestiones de segundo el paso desnivel.
Luego también, ¿qué pasa con los gobiernos que ante el desconocimiento o ante la omisión o ante el interés están borrando de los planes parciales algunos de los cauces que también pues son históricamente reconocidos, ¿no? Justo el río que provocó la inundación en Servidor Público y Periférico, por ahí pasa el arroyo, creo que de La Campana, y en los nuevos planes de desarrollo estas venitas incluso ya están borradas. ¿Cuál va a ser el riesgo de que gobiernos como el de Zapopan estén invisibilizando los cauces naturales?
Pues que el problema es que el agua va a seguir corriendo, y cada vez el agua va a correr más, a mayor velocidad. ¿Y dónde va a correr? En la calle. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que entonces vamos a estar expuestos, los peatones, los ciclistas, los automovilistas, a que a una velocidad alta de esa corriente que se concentra genere arrastre de vehículos, como ya lo estamos viendo. Lo que pasa es que en Guadalajara se urbanizó, se alteró, se transformó, desaparecieron cauces, y las tormentas intensas provocan una concentración muy fuerte en periodo muy corto de tiempo. Entonces, eso debió de haberse entendido desde hace como 60 años. Lo increíble es que la autoridad siga tomando esas mismas decisiones en este momento, donde ya somos casi 6 millones de habitantes y donde vemos que son 570 puntos de inundación, 180 puntos de alto riesgo, y siempre sigue con la idea de solucionar el problema o diciendo que falta infraestructura, o echándole la culpa a la gente diciendo que tira la basura. Simplemente tirar basura en un canal y que se tape la boca de tormenta simplemente aumenta el riesgo, pero no es la causante fundamental de que esta ciudad se inunde, sino es las malas decisiones técnicas, la falta de técnicos especializados en especialistas en entender el fenómeno de cambio en las condiciones del ciclo del agua en zonas urbanas y donde llueve mucho y llueve tormentosamente, digamos.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Anaí Camacho, de Canal 13. Preguntarles qué recomendaciones les darían a las personas para a lo mejor detectar este tipo de zonas que a lo mejor no se encuentran todavía dentro de este mapa.
Primero es, digamos, la mayor parte de las tormentas se presentan entre 4 y 10 de la noche. Entonces hay que estar al pendiente de las tormentas intensas que se tienen, digamos, el gusto por presentarse en ese horario. Se presentan mucho en agosto y julio. Entonces hay que estar al pendiente de que nuestras actividades nos obligan a estar en la calle, saber que esos son los horarios donde la mayor cantidad de registros de tormentas intensas se presentan. Dos es procurar no pasar los pasos de nivel. Los pasos de nivel, hay 23 pasos de nivel que son altamente vulnerables. Entre ellos, por ejemplo, el del servidor público, entre ellos el del Iteso, que están pegados a un cauce. Por ejemplo, el del Iteso está pegado al cauce del arroyo seco, colinda una barda como de un metro. Mismo que pasó acá en la zona del servidor del servidor público, que colindan con un cauce. Entonces al crecer el cauce desborda y la inundación es repentina. Lo que pasa es que aquí las inundaciones, no nomás nos inundamos, sino la inundación es repentina por esa condición de un clima vinculado con tormentas severas. Entonces eso es peligroso. Entonces ese es una, procurar no usar los pasos de nivel sobre todo en julio y agosto, que son los meses de mayor registro de inundaciones, y las zonas bajas, ¿no? Las zonas bajas es muy problemático, y está el pendiente, por ejemplo, son 180 zonas. Entonces de las que te pudiera contar importantes que hemos observado ya un riesgo mayor, los cauces que bajan de la Primavera, el Garabato, la zona de Santa Anita, el Arroyo Seco, Patria, en la zona de acueducto con Plaza Patria, que se desborda constantemente y es muy peligroso por la capacidad de arrastre. Hemos observado peligro muy alto en la zona de Colón, Isla Raza, Isla Pantenaria, en la zona del Deán, en la zona de San Andrés, en la parte final también es muy peligroso esa zona, porque en los últimos años ha habido una urbanización muy, muy, muy importante, y eso ha incrementado los gastos del agua en los colectores y ha disminuido drásticamente. De por sí ya no tenían capacidad de conducir. De hecho, los colectores ya están en un límite de poder conducir no nomás agua de lluvia, sino agua urbana, agua de desecho. Entonces ya no tienen capacidad de conducir el agua de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues las calles se están convirtiendo en esos colectores faltantes. Entonces ese sería, digamos, algunas de las recomendaciones, estar al pendiente y estar observando, porque las tormentas se desarrollan en una hora. Es decir, no se desarrollan en 15 minutos ni en 20, más o menos dura una hora en desarrollarse una tormenta, y sobre todo se observan cuando vemos nubes muy blancas, como coliflores, muy altas, muy turbulentas, que vienen particularmente de la zona de la barranca, no exclusivamente, pero vienen, muchas se forman en la zona de la barranca, y también se forman en el Cerro del Cuatro. Por ejemplo, el temporal pasado observamos que la mayor cantidad de registros de inundación que se presentaron fueron en la parte sur. Curiosamente, la parte sur el año pasado, y en los últimos 3 años la mayor cantidad de inundaciones se han presentado en el sur y poniente, y eso está ligado, digamos, al proceso de crecimiento urbano en las partes altas: Bugambías, El Palomar, El Cielo, Santa Anita, el Cerro del Cuatro, acá en ¿cómo se llama?, en la zona de la cima de Zapopan. Entonces, en los últimos años la urbanización en las partes altas ha incrementado considerablemente los caudales, y un ejemplo clásico es Periférico y Laureles, bueno, lo que se llama Laureles, donde los registros no eran los que se están observando en los últimos años, ¿no? Se está observando ya rastro de vehículos, precisamente de toda el agua que se genera por la urbanización en las inmediaciones del Nisticuil, ¿no? Entonces, hay un impacto muy importante hidrológico que la autoridad, yo supongo que debe de haber estimado cuando dio autorizaciones de urbanización en las partes altas de las microcuencas. O sea, es que no puedes dar urbanizaciones en las partes altas de las microcuencas, y sobre todo urbanizan, y he visto centros comerciales en las partes altas, en la zona de Bugambilia, donde la infiltración es cero. Ahí es una plancha de concreto absoluto, ahí se infiltra cero. Entonces, ¿dónde va toda el agua? Porque no hay infraestructura. Pues va sobre las calles y va a las partes bajas y entonces empiezan a ver las partes bajas. Entonces, un problema muy importante es, por ejemplo, toda la zona de la periferia del que colinda con el área natural protegida de la Primavera, ¿no?
La siguiente pregunta.
Hola, Nayeli Medina de Imagen. ¿Qué recomendaciones les darían a las personas que ya están, por ejemplo, en su auto o en la calle cuando está lloviendo? Y más o menos, ¿cuáles son como los puntos más conflictivos de inundaciones?
Pues primero, la recomendación ante las circunstancias que estamos viendo en los últimos años es no usar los pasos de desnivel. Son trampas mortales. De hecho, los pasos de desnivel ya eran trampas mortales. Nosotros hemos documentado la presencia de gente que muere en los pasos de desnivel desde los años 60, en la del ferrocarril. Ya había reportes de gente que moría por la falta de infraestructura para poder sacar el agua. Entonces, los pasos de desnivel del ferrocarril son muy peligrosos. Son letales completamente. Entonces, hay que tener cuidado a toda la gente que use, pues, de preferencia en temporal de lluvias, en la tarde, al mediodía, tratar de pues buscar una alternativa a los pasos de niveles, porque aunque por ejemplo tengan bombas, tengan sistemas de evacuación de agua, pues se va la luz y ya dejan de funcionar. Por ejemplo, todo lo que hicieron para que no se inundara el paso a desnivel de Abastos no sirvió, porque se sigue inundando, ¿no? Entonces se ve que las obras de mitigación digamos no han servido de nada. Por ejemplo, la otra cosa es que todas las obras de mitigación que ha hecho la autoridad están orientadas a facilitar el proceso de urbanización, no tanto de mitigación. Cosa que yo, por ejemplo, estoy viendo en San Rafael. San Rafael, la obra esta de detención del tanque de tormenta de detención no fue para necesariamente para detener la inundación en la parte baja, sino ahí hacer un colector, no nomás es un tanque, sino sirvió, digamos, para una urbanización intensa en los antiguos predios del equipo de fútbol de, creo que era el Jalisco. O por ejemplo en la zona del DEAN que abrieron, ampliaron el vaso regulador, pues si se urbanizó la parte del Cerro del Cuatro, pues no sirvió de nada, ¿no? Estamos viendo desbordes impresionantes en la zona del DEAN, precisamente porque se incrementa considerablemente la escorrentía debido a este cambio del suelo en las partes altas. Entonces la autoridad sí tendría que tomar en cuenta, no necesariamente que todas sus acciones sirvan para facilitar la urbanización, sino que ante las circunstancias que ya estamos viviendo, que la ciudad se ve altamente vulnerable ante esas tormentas, sí tendría que cambiar esa política y establecer una política de captar el agua en las partes, o sea, empezar a captar el agua en las partes altas, porque por ejemplo la acción que realizaron en Patria es la parte media de la cuenca. Entonces en la parte media de la cuenca es imposible que cualquier obra hidráulica capte los volúmenes que ya se desplazan en esa zona. Lo que debieron de haber hecho es empezar a captar de la parte alta a la parte media, a la parte baja, y no empezar al revés, empiezan a captar en la parte baja, no, pues eso no es lógico. El procedimiento en la disciplina hidrológica, pues no es así. Entonces, al revés, tienes que captar el agua en las partes altas para ir atenuando la curva de concentración de la escorrentía, en este caso, pues, del agua que corre por la superficie, ¿no?
La siguiente pregunta.
Javier Sandoval, de NMAS Guadalajara. Preguntarle si tiene algún registro de cuál es el nivel que hemos alcanzado en las inundaciones.
Pues mira, en los pasos de nivel ha llegado hasta más de 3 metros. En la zona de, precisamente, pasos de nivel que va de Niños Héroes, alcanzó una vez 3 metros. Y hace ya varios años ahí murieron desafortunadamente varias personas. Entonces, más de un metro ya es muy peligroso. Incluso en la calle, más de 40 centímetros, el agua trae velocidad. Entonces, no se recomienda incluso 40 centímetros, 35, que la gente ya no pueda. Los vehículos, ¿no? La gente, los peatones, pues ya de 10, 15 centímetros ya no pueden pasar. Entonces, ha alcanzado más de 3 metros en ciertas zonas de la ciudad, particularmente en los pasos de nivel que son superficies deprimidas. Llega a esos valores, la altura de la inundación.
La siguiente pregunta.
¿Cuál podría ser una propuesta por parte de la autoridad para mitigar esto? Sabemos que la urbanización ha existido y quizá pudiera haber mejores políticas para la creación, pero también está la apuesta de los jardines de agua, sistemas de infiltración. ¿Se conoce de alguna administración que esté implementando algún tipo de estos proyectos?
No, ni bueno, lo que han hecho en los últimos años, por ejemplo, de los desarrollos en las partes altas que colindan con la Primavera, superficies de captación y retención, ¿no? En la zona de acá de Santa Anita hicieron obras que permitieron detener una parte del agua, pero digamos, protegieron la zona de Santa Anita, pero se genera el agua en la zona de Santa Anita y quedó desprotegida zonas como, por ejemplo, la zona de San Agustín, ¿no? Entonces han hecho, generalmente hacen acciones desligadas del territorio, ¿no? Y por eso pues no están funcionando. Tiene que haber una intervención integral del todo, de los sistemas, sobre todo de las áreas donde el registro es más constante, ¿no? Debería establecerse una priorización a partir de tener un diagnóstico adecuado, porque también otro problema muy importante que hemos observado, que todos los programas que ha realizado la autoridad, en este caso el CIAPA, han sido a través de diagnósticos completamente insuficientes, ¿no? Se necesitan diagnósticos adecuados para poder entender el tamaño del problema que tenemos y a partir de ahí priorizar, ¿no? Tenemos que ir priorizando las áreas de intervención. Entonces, y a través de, digamos, como tres políticas: la política de incorporar lo que se llama sistemas urbanos de drenaje sostenible, áreas de infiltración, canales, pozos. En los años 50 la autoridad ya sabía que Guadalajara se le podía facilitar el captar agua e infiltrarlo para poder tener un poco el agua. Yo no sé por qué no se siguieron con esas políticas. Completamente se desarticuló la política de crear pozos de infiltración. El canal Santa Catalina, el canal del sur, se hicieron con esa visión de poder captar, detener, retener. El Chaikovsk que se hizo y desapareció en el 80%, ¿no? Entonces, claro, todo con la idea de urbanizar. Desafortunadamente, toda la política hidráulica y de mitigación de las inundaciones que ha tenido la autoridad hasta ahorita, desde los años 40, donde se marcó la pauta, es facilitar la urbanización a través de crear obras de infraestructura y desaparecer los cauces para poder incorporar esa superficie a la urbanización. Así pasó con el río San Juan de Dios, ¿eh? El río San Juan de Dios era muy ancho. Entonces dijeron, pues hay que confinarlo, hay que entubarlo para limpiar. Y entonces hubo un proceso de especulación muy intenso de los terrenos que quedaron en las márgenes del San Juan de Dios ya en 1900, y sucedió en 1940. En el 70, cuando se urbanizó la parte final, exactamente pasó lo mismo. El negocio inmobiliario siempre ha sido el factor determinante por el cual la ciudad ha crecido.
Vamos a la siguiente pregunta, de las que ustedes nos han mandado a través del WhatsApp, con mi compañera Norma Serra. Adelante.
De parte de Adriana Luna, de Heraldo de México, e historias que inspiran. Un saludo al maestro Luis, y si nos dice por qué crecen cada año los puntos de riesgo de inundación, si es acaso que tapamos un hoyo y se abren tres, las autoridades no toman en cuenta a los expertos, o qué es lo que está pasando.
Lo que pasa es que la autoridad toma en cuenta nomás a sus expertos, y es siempre ha sido una visión única que ha dominado el tema del manejo del agua en el área urbana desde los años 40, ¿no? Es decir, la visión hidráulica, hidrológica, meter tubo y sacar el agua lo más rápido posible. Esa es la única visión que ha dominado, y en los últimos años han tratado de incorporar una visión complementaria, pero ha sido totalmente desarticulada esa visión, y en un marco de un diagnóstico totalmente insuficiente. Por ejemplo, el programa, el PROMIAP, el famoso PROMIAP, se basó en un estudio hidráulico, que aquí está esta imagen donde ellos hacen un estudio de los colectores, pero el diagnóstico de las inundaciones fueron totalmente insuficientes, entonces no se entendió el problema real que implicaba las inundaciones. Ese es uno. Dos, crece las inundaciones debido al incremento de las superficies urbanas que generan impermeabilización, y más en Guadalajara, como comentaba hace rato, que Guadalajara es un subsuelo muy 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 poroso. Aquí la POMES facilita el fenómeno de infiltración. Entonces, al ponerle concreto, pues obviamente se abate en un 99% la capacidad de infiltración, y toda esa agua, pues ¿hacia dónde va? Hacia los arroyos. Y si esos arroyos los desaparecieron, pues se va sobre las calles, y en su defecto se va por los colectores que pues son totalmente insuficientes, porque tampoco hay dinero para estar aumentando los colectores. Dicen que hay que hacer colectores de 10 metros, pues es totalmente ilógico que se invierta tanto dinero para poder sacar el agua que se acumula en una hora. Tendríamos que tener una visión distinta de captar, detener, retener, infiltrar a través de todas estas acciones pequeñas que no implican mucho dinero, que ya está, digamos, en el En el ámbito internacional ya se está usando, que son, por ejemplo, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, azoteas verdes. Por ejemplo, creo que hay uno o dos casos en Guadalajara de azoteas verdes. Entonces tendría que reforzarse esa idea y establecer normatividad. El CIAPA ya tiene alguna normatividad, pero tampoco se respeta. Es decir, el CIAPA debe de obligar a los fraccionamientos a que no genere más agua de la que se genera en condiciones previas a la urbanización, pero eso no lo hace. Hemos visto todos los cotos que tienen algunas rejillas que avientan el agua donde se les ocurre, ¿no? Entonces eso está incrementando considerablemente el agua en la calle, y toda la gente usamos la calle, ¿no? Que es el espacio que nos permite la comunicación. No es un espacio que se facilite para que el agua de tormenta se desplaza. Pues no, es un espacio que está hecho para que nos podamos desplazar en la ciudad, no para que el agua se desplace. Y cuando el agua se desplaza en la calle y hay gente, pues está el problema severo, ¿no?
Vamos a la última pregunta, adelante.
Con la sequía tan larga y drástica en todo el país, ¿cuántos temporales de lluvias abundantes se requerirían para armonizar las consecuencias del subsuelo y los mantos freáticos?
Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí tuvimos una década de lluvia, digamos, normal. Desde el 2000 hasta el 2020 tuvimos, digamos, un periodo de lluvias normales, que son más o menos 900 milímetros. Antes eran eran temporales de lluvia muy irregulares, ¿no? Yo me acuerdo de los 90, todos los 90 y mediados de los 80 teníamos temporales muy irregulares. Y todos estos últimos 20 años han sido temporales buenos. Es más, el año pasado pues se rompió el récord de mayor cantidad de lluvia en Guadalajara, arriba de los 900 milímetros. Digo, antepasado. Y el año pasado ya no. Pero son condiciones normales, no propias de procesos muy complejos del clima. Lo que sí sabemos es de que ante el cambio climático se va a acentuar el tema de las tormentas intensas. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en este inicio de temporal. Las tormentas intensas, ¿no? En Monterrey, incluso tornados, supercelas, que son los tornados que se presentan en Estados Unidos, en Coahuila, lo que pasó en Monterrey, lo que pasó ahora en Puebla, en la Ciudad de México, y Guadalajara tiene ese patrón normal. Imagínense, si es un patrón normal de fuertes precipitaciones donde hay lluvias de 30, 40, 50 milímetros en una hora, donde hay viento fuerte, donde hay descargas eléctricas y donde hay granizo, pues estamos en unas condiciones de muy alta vulnerabilidad. Entonces la autoridad sí tendría que ir más allá de echarle la culpa a la población diciendo que pues porque tiramos basura, ¿no? La autoridad tendría que asumir más su responsabilidad y cambiar la estrategia, incorporando nuevos profesionistas que permitan establecer una visión integral de manejo del agua y tratar de mitigarlo, porque desafortunadamente las inundaciones ya rebasan cualquier capacidad de intervención a corto plazo. Entonces sí se tendría que la autoridad que entre, incluso debería de incorporar nuevos grupos con una visión distinta y que ayuden a cambiar esa visión que hemos tenido desde 100 años y que no ha solucionado el problema. Cuando se hicieron los colectores en los 70, dijeron, ya se va a solucionar el problema, ya no va a haber inundaciones, y a los 2 años volvieron a presentarse las inundaciones. Le echaron la culpa a que no había bocas de tormenta, le echaron la culpa a que todavía no funcionaba el interceptor poniente, pero volvieron otra vez a aparecer las inundaciones. Entonces, no es la única solución, tendrá que ir acompañada de toda una serie de acciones e intervenciones que permitan que la ciudad crezca de una manera más ordenada, ¿no? Y a un futuro, a mediano plazo, tendrá que recuperarse el cauce del río San Juan de Dios, ¿no? Entre otros cauces, ¿no? Necesariamente se va a tener que recuperar el cauce del río San Juan de Dios como una política de mejoramiento ambiental fundamental en la ciudad.
Con este último comentario damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de este mapa de puntos de riesgo por inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias al maestro Luis Valdivia, al licenciado Andrés García por su presencia esta mañana. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.